Yo de Prado del Rey, Miguel Ors, me paró y dice: oye, Matías, ¿te atreves a presentar el Estudio Estadio?
Soy un sentimiento también, queramos o no, estamos defendiendo la camiseta de nuestro país y tenemos unas obligaciones como jugadores y como entrenadores.
Eso que dicen que los jóvenes no se interesan por el fútbol es una conducta, comportamiento que ven el fútbol de una forma diferente a lo que lo podíamos ver nosotros hace 15 años.
Y eso es difícil de conseguir si no tienes contenidos deportivos de primer nivel.
La sensación que me quedó antes que la del dolor fue la de la vergüenza. Me acabo de lesionar, ¿no? El día de mi debut, primer partido de liga, nada menos que frente al Barcelona en el Bernabéu.
La Champions, la Europa League y toda una experiencia radiofónica de la mano de Felipe del Campo y su equipo. La radio de siempre con la gente de ahora.
Buenas noches, buenos goles.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.
El deporte es nuestro.
Venga, que vamos a resumir lo que han sido estos 90 minutos de fútbol. Hay una realidad. Al final, el que sabe de fútbol sabe. Enrique Martín Monreal dijo que esto tenía toda la pinta de terminar en empate y esto termina en empate. Pero antes de ir con tu resumen, Mister, le pregunto a Sauki por el suyo. Sauki, ¿cómo te vas?
Bueno, sigo con la sensación de que este equipo ha bajado mucho el rendimiento, sobre todo en algunos jugadores. Y me da la sensación que es porque hay posiciones donde el equipo no puede hacer rotaciones, ¿no? En el caso de Murici, en el caso de Kangin Lee, que son jugadores determinantes, jugadores que son imprescindibles, que son jugadores que el equipo los necesita. Y yo creo que ahí el Mallorca lo está pagando, lleva mucha carga de partido y ahora este tramo final de la temporada están llegando ya muy justitos, ¿no? Es verdad que el partido ha sido muy igualado, donde no ha habido muchas ocasiones, no, prácticamente las únicas ocasiones que hubo fueron al final, ¿no? En el primer tiempo el Mallorca salió mejor que Osasuna los primeros minutos, pero sin ocasiones, y al final yo creo que las defensas se impusieron sobre todo en los duelos en las áreas. El segundo tiempo sí siguió por el mismo camino, es decir, sin ningún equipo de hacerse con el control del juego y del partido, y a partir de la expulsión yo creo que cambió todo. El Osasuna dio un paso al frente y quiso ir por el partido, pero sin que el Mallorca pasara grandes apuros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al final, independientemente de las dos ocasiones que hubo al final, yo creo que el empate es lo más justo.
Gracias, Auki, siempre es un placer escucharte. Un abrazo enorme.
A vosotros.
Enrique Martín Monreal, Mister, tu resumen.
Pues sí, ya lo habíamos previsto que podía pasar lo que ha pasado, porque los dos equipos son muy serios en defensa, son equipos complicados a la hora de batirles, tanto en estrategia como en centros laterales. Han defendido muy bien, los porteros apenas han intervenido, salvo el portero del Mallorca, pues la última parte del segundo tiempo, en que ha tenido un par de intervenciones buenas, pero el resto del partido las defensas se han impuesto a las delanteras. Hasta el borde del área ambos equipos llegaban más o menos, pero ahí moría todo. Y bueno, y al final, pues hemos acertado la porra, ¿no?
¿Cómo estás de cara al martes?
Hombre, pues mira, este resultado el martes estaría como
muy bien,
guay,
¿no? Lo firmas,
muy
¿no?
guay,
así,
¿no?
con sangre ahora mismo, con sangre,
sí,
¿no?
Sí, pues no importaría que el partido contra el Atleti, pues el final fuera como el que ha tenido el Mallorca contra Osasuna, ¿no? Aunque fuera con 10, defendiendo ahí con uñas y dientes, y al final acabar pues como ha acabado este partido. Sería algo impresionante, es algo que puede suceder, que es complicado, pero que hay que jugar, y vamos a ir con toda la ilusión del mundo a pelearlo y a trabajarlo, sabiendo que es complicado, pero que para ellos también será complicado, seguro.
Tengo dos reflexiones que hacer contigo, Enrique. Si no tienes mucha prisa, te las hago.
No, rápido. Tranquilo.
La primera de ellas es, ¿qué supone para Osasuna jugar una final de Copa del Rey?
Bueno, es volver a revivir una situación que se produjo, es que no sé si hace 17 años, o no me acuerdo ya. Yo me acuerdo que en aquel año estuve entrenando en Jerez y subí de Jerez a Madrid a ver el partido con el Betis. Y bueno, pues supone un espaldarazo a este buen momento que está viviendo el equipo. Pero si por lo que fuera no llega, bueno, tenemos que disfrutar del momento que creo que es muy, muy interesante, estar entre los 10 primeros en la semifinal de Copa. Y bueno, es una temporada fabulosa bajo mi punto de vista. Y la guinda pues puede estar ahí, ¿no? El meterse al final en Europa o vía semifinal, ¿no?
Y luego una reflexión. Te dabas una vuelta un poco por las redes sociales después del partido. Es verdad que no son todo, pero las redes sociales sí que hay mucha gente. Entonces sirve un poco como termómetro. Luego no es toda la realidad, pero un poco como termómetro. Y mucha gente vi yo que utilizaba a David García como cabeza de turco de lo de Escocia. Yo entiendo, y es verdad que a lo mejor no fue su mejor partido, es posible, pero como casi el del resto del equipo. Pero ¿por qué pasa que cuando un jugador no es de Real Madrid, Barça o Atlético de Madrid, si me apuras o algo así, parece que todas las críticas se centran en él, mister? Porque la realidad es que pudo jugar mejor David, seguro, pero tampoco fue un esperpento de partido de David. Entonces yo creo que a veces con gente de equipos como Osasuna la gente se ceba y me parece muy injusto.
Pues sí, bueno, pero los que hemos estado en equipos más, pequeños, entre comillas, pues al final, bueno, pues la gente que está en los equipos grandes en muchos momentos tiene más disculpa, diría yo. Yo creo que David estuvo normal, como estuvieron todos.
Sí, normal.
Y ni más ni menos. Y bueno, pues no se acertó de cara al gol. Si hubiese entrado la de José Luque, pega en el palo, y alguna otra ocasión, pues estaríamos hablando de otra historia, ¿no? Pero estamos en un momento complicado, con cambios en seleccionador. Veníamos de ganar a Noruega y parecía que, bueno, que esto ya estaba ya alineado, y hoy en día es muy complicado, muy difícil. Todas las selecciones tienen un alto nivel, todas y todas, no como hace muchos años que la mitad se salía sobre las otras. Ha evolucionado mucho el fútbol y todas las selecciones tienen jugadores de alto nivel. Por lo tanto, yo creo que la igualdad es grande, lo queramos o no. Y en el caso de David, yo creo que ha debutado con la selección absoluta. Esto no sucede todos los días y tiene que estar orgulloso de haberlo hecho. Y a trabajar para ganarse otra llamada, como todos, ¿no? Yo creo que ese es el camino que tiene que seguir y que tienen que seguir todos los jugadores, porque esto es importante para el fútbol español. Y todos deben de estar ilusionados con la posibilidad de ir a una llamada que es algo impresionante. Eso para saberlo hay que vivirlo y por lo menos un ratito. Y uno pues puede presumir de que lo ha hecho y es algo que bueno, que no se puede olvidar nunca, el estar ahí y que todo un país esté pendiente de ahí, de ese cajón, es algo que es que a uno pues es un logro que jamás pensaste que lo ibas a conseguir y que sucedió y es algo bonito y bueno, luego sale más, sale peor, pero has estado y eso es lo que cuenta. Así que
mister,
a trabajar.
Que como siempre es un placer escucharte. Un abrazo muy grande.
Gracias, un abrazo, hasta
y
la próxima.
Y ahora busco el jugador decisivo del partido de este Mallorca-Osasuna de la mano de Roberto Mateo. Ya lo sabes que de la mano de socios.com tú puedes tomar decisiones en tu club, es la plataforma líder en cuanto a fan tokens en nuestro país. Roberto Mateo, ¿con quién te quedas de lo que hemos visto en el día de hoy en Sonmox?
Pues mira, ha sido un día difícil de elegir a un futbolista. Se lo han dado en la liga, he visto a Dani Rodríguez, que ha estado bien, pero yo creo que se lo voy a dar a Rajkovic porque ha salvado con esas dos intervenciones en el prácticamente, ¿no?, sprint final del partido. y ha salvado al equipo, por tanto, ese punto para el Mallorca, que se podría haber llevado los tres Osasuna perfectamente, que estuvo uno más. Así que, Rajkovic.
Gracias, Roberto. Un abrazo enorme.
Un abrazo. Chao.
Un abrazo enorme para Roberto Mateo, para Juan Roca, para Sauki, para Enrique Martín Monreal, que han estado acompañándonos en la retransmisión de este partidazo entre Mallorca y Osasuna. De aquí a final de temporada pasarán muchas cosas. Yo lo que les puedo desear a las 11 y 10 de la noche es suerte.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
el 61.581-61581. Repito, 61.581, serie el 49.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Quieres enterarte de todo lo que ocurre en el mundo del póker? Escucha cada domingo desde la 1:30 de la madrugada Marca Póker. Historias, debates, reflexiones, actualidad, conexiones en directo y, por supuesto, entrevistas. No dejes pasar la oportunidad de escuchar el deporte del naipe en la Radio del Deporte. También disponible en podcast en todas las plataformas.
Marca Póker con David Luzago.
El diario Marca imparte un máster en periodismo deportivo en el que se forma su nueva cantera. Un programa con título de la Universidad Española CEU San Pablo y con prácticas garantizadas en el propio diario Marca para todos los alumnos. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es. Os esperamos. Recuerda, www.escuelaunidadeditorial.es.
Aprovecha la semana del deporte en joma-sport.com. Del 3 al 9 de abril tienes hasta 15 euros de descuento en tu compra. Equípate con la más alta tecnología al mejor precio. Entra en joma-sport.com e infórmate. Joma, all for sport.
Bueno, pues la verdad que ha sido un partido con muchas cosas, este Mallorca-Osasuna. La noticia hasta la de la noche sigue siendo el hecho de que Messi esté situado en la órbita del Barça. Esa es la realidad. Aunque nos ha dicho antes Parrado, que es el que viene contando un poco e informando sobre el futuro de Messi, que parece más una cortina de humo que otra cosa. Juan Castro sí que nos contaba que Messi lo tenía en la cabeza, lo de ir al Barça, pero que de momento es complicado a nivel económico y en todos los sentidos. Mira, vamos a escuchar a Javier Aguirre, entrenador del Real Club Deportivo Mallorca.
No cometer ningún error, ¿no? Los dos equipos intentando, supongo, imponer sus condiciones. No fue fácil para ninguno. Un partido poco espectacular, pero tácticamente fue, creo yo, por ambos equipos bien trabajado. Ya con 10 era otro partido, ¿no?
Se ha calentado mucho al final. Bueno, tú no estabas ahí abajo, pero vaya la que estaba ahí liada con el tema de la expulsión de Copete, ¿cómo lo has visto?
Sí, es difícil. Yo estoy ahí arriba, tengo la repetición. Y bueno, antes de que el balón llegue, hay un contacto entre jugadores. Puedes o no señalarlo. Y luego ya Copete abraza al jugador y eso es motivo de amarilla. Pero antes de que Copete haga esto, el chico antes de ir al balón va contra él, pero bueno, son jugadas tan rápidas, el árbitro y el VAR también está para eso, ¿no? Yo desde la tranquilidad del PAL, de donde estaba, y la televisión, vi que el jugador de Osasuna va y choca con Copete antes de ir por la pelota. Entonces eso es sancionable o no, eso es el criterio del árbitro. Y luego efectivamente José Manuel sujeta al jugador y eso es motivo de amarilla. Último hombre, inclusive roja directa, claro.
Aún así, en los minutos finales el equipo ha aguantado con ese empate a cero, sí, y es un punto más que os acerca a la permanencia.
Sí, ellos tuvieron un par de tiros al final, pero bueno, efectivamente nosotros creo que es un punto que no nos ayuda mucho, pero también es verdad que sumamos uno más y estamos más cerca del objetivo.
Claro. Se le echa de menos abajo. ¿Cómo se vive por ahí arriba?
Bueno, había, fíjate, qué mal lo pasas porque había comida, había bebida y ni comí ni bebí. Me dediqué a ver esto y la repetición se ve mejor en la televisión ahí arriba, ¿eh? La verdad es que sí se ve muy clarita las cosas.
Javier, mucha suerte.
Muchas gracias.
Las palabras de Javier Aguirre, del técnico del Real Club Deportivo Mallorca. Es un fenómeno, Aguirre, las cosas como son. Da gusto escucharle, la naturalidad con la que habla. Lo hacía ahí con nuestro compañero y amigo Isaac Fouto. Y yo creo que está bien, Aguirre, reconoce que efectivamente es verdad que antes hay un contacto entre Rubén García y Copete. Luego Rubén sale ahí un poco rebotado y al final pues Copete le abraza y puede ser efectivamente cartulina roja, como así lo ha señalado el colegiado. Más protagonistas, escuchamos al MVP del partido, a Dani Rodríguez, jugador del Real Club Deportivo Mallorca.
El partido sabíamos que si éramos capaces de ganar, pues era un bocado importante para la salvación. pero bueno, importante no perder. Se nos complica el partido con la expulsión, pero bueno, creo que en gran parte del partido estaba controladísimo, habíamos sido superiores y bueno, al final, pues con uno menos, lo importante es no perder, ¿no?
Estaban los ánimos muy caldeados, ¿no?, por esa expulsión de Copete. ¿Cómo lo habéis visto?
Bueno, al final son momentos de la temporada en los que te juegas muchísimo y bueno, pero bueno, es un partido igualado. Al final la expulsión, pues aparece dos veces Raico, prácticamente no nos habían llegado. Y bueno, un buen partido y un buen punto, ¿no?
¿Os está costando en las últimas jornadas ganar algo más?
Sí, bueno, creo que a todo el mundo, ¿no?, le está costando y ahora es cuando se juega todo, las últimas 10 jornadas de liga es cuando se cuece todo, así que contentos, buen partido, buen punto y a seguir.
Mira, vamos a escuchar después de Dani Rodríguez a Arrasate, que está hablando con los compañeros de Movistar. ¿Le vamos a escuchar? Venga, pues escuchamos a Arrasate.
Sí, creo que es un empate seguramente justo, ¿no? Los porteros han tenido que intervenir muy poco y creo que los dos equipos hemos defendido mejor de lo que hemos atacado, ¿no? Un partido trabado, feo, donde creo que hemos jugado mal. Hemos competido bien porque no hemos cometido errores y hemos defendido bien, por lo menos, que al final en este campo pues suele pasar eso, ¿no? Que el rival aprovecha tus errores y, bueno, un punto más que, bueno, que nos puede saber a poco después de jugar además contra 10, pero bueno, si ganas ahora el siguiente partido en casa, seguro que lo ves este punto de otra manera, ¿no?
Eso te iba a decir, has hecho rotaciones, pero has ido poniendo pólvora, más aún después de quedarte con superioridad numérica, pero no ha llegado el premio. ¿Qué ha faltado?
Bueno, es un equipo, el Mallorca, que defiende muy muy bien y a pesar de quedarse con 10 no han perdido esa organización, esa estructura de línea de 5 atrás, 5-3-1, y queríamos abrir el campo con extremos, meter dos puntas. Es un fenómeno este.
Se saludan los técnicos, claro que sí.
Le tienes que decir cómo se clasificaba la final, que tú ya llegaste. Vale, gracias. Y decía que queríamos abrir el campo y meter dos puntas, hemos tenido la última, pero es verdad que el Mallorca se ha defendido muy bien.
Cuarto partido sin marcar, ¿son los deberes que os lleváis?
Sí, por lo menos hemos mantenido la portería a cero y eso te sirve para empatar, pero es verdad que tenemos que mejorar, sobre todo en el aspecto ofensivo.
Y ahora sí, cumples de alguna forma un aniversario, esos 200 partidos, ¿no?, en los banquillos de Osasuna, y ahora cerquita de poder hacer historia además.
Sí, el 200 no ha sido un partido bonito, pero bueno, es una gran cifra, nadie esperaba cuando, o yo por lo menos cuando llegué. Y bueno, tenemos un 201 muy apasionante también y desde ahora ya tenemos que poner el foco ahí, recuperarnos lo antes posible, preparar bien el partido, que bueno, para nosotros es un partido súper ilusionante.
Las palabras de Yago Arrasate, el entrenador de Osasuna. Me voy desde Mallorca hasta Vitoria, que está Walter Lerch, con protagonista de Baskonia. ¿Con quién andas, Walter?
Estamos aquí en directo con el héroe del partido, con Banja Marinković, que ha sido el mejor del partido y posiblemente MVP del encuentro.
Gracias.
Bueno, vaya partidazo.
Sí, sí, creo que hemos hecho un buen tercer cuarto y último cuarto con equipo, con energía. Hemos cambiado caras, hemos cambiado actitud y hemos ganado.
La clave, la defensa, 25 puntos solo en los últimos 20 minutos, Fenerbahce.
Sí, eso es nuestra actitud, nuestro carácter, eso es este equipo.
Sí, a nivel personal 35 puntos es el mejor partido, que has hecho en Vitoria.
Bueno, creo que el mejor partido que he hecho en mi carrera, seguro. Pero bueno, estoy, claro, muy feliz y todo, pero nos falta una más.
Pero un gran paso, Banja, hacia el top 8.
Claro, claro, claro. Nos falta un paso para estar en top 8 y para cumplir sueños.
Muchísimas felicidades.
Gracias.
Al final del partido, como anecdótico, Thompson te ha querido dejar ahí en medio de la pista para que la gente te felicitara, Banja. Parecía que te ha dado como un poquito de vergüenza recibir ese aplauso.
No, es que yo no estoy así, vale, sabes, el baloncesto es todos, 12 jugadores, 12 tíos, estamos todos como uno, entonces.
¿Dirías que es tu mejor noche como vasconista desde que llegaste aquí a Vitoria?
Sí es. Pero ya está, claro, ahora estoy feliz y todo, pero mañana viaje, domingo ACB y ACB, ya está.
Ya para terminar, ha sido una noche mágica de las que se recuerdan, de las que se viven en el Hues Arena, un mensaje para la afición.
Muchas gracias y nos vemos jueves y con más gente, por favor.
Estas son las declaraciones de Banja Marinković, que ha dejado un mensaje claro para la afición, y es que se puede llegar al top 8 aquí en el marcador de Radio Marca en directo.
Pues gracias, Walter. Un abrazo enorme para ti y para todos los vasconistas. Escuchamos también a Ari Dane, jugador de Osasuna. Venga.
Bueno, como se puso el partido, ¿no? Nos daba poco porque al final con uno más, ¿no? En esta categoría, pues se tiene que notar. Pero bueno, al final, si no se puede ganar, el empate es bueno y a pensar en la siguiente jornada.
¿Habéis tenido esa de up day al final? ¿Os ha faltado quizás con un jugador más iros un poco más a la portería contraria?
Sí, quizás sí, ¿no? Al final, las últimas jornadas nos está faltando eficacia ofensiva, pero bueno, sabemos que manteniendo la portería cero tenemos mucha calidad arriba y los goles van a llegar.
¿Os está costando alternar Liga, Copa, cita histórica el martes con el Athletic Bilbao?
Sí, sabemos que ahora era importante sumar aquí, ¿no? Para coger confianza, para coger estados de ánimos, que bueno, las últimas jornadas pues no hemos estado muy alegres, ¿no? Para intentar ganar, y ahora tenemos una gran batalla el martes.
Y ahora pensar en el martes, la afición está muy ilusionada con que llegues a esa final.
Sí, sí, la verdad es que nosotros, tanto la afición, Pamplona, estamos ilusionados, ¿no? Hemos hecho un gran trabajo para llegar a semifinales y el martes se dirá.
Y de un lado al otro está hablando también Jaume Costa con los compañeros de la televisión.
Bueno, yo creo que después de la expulsión, yo creo que no se ganaba, no se perdía, un empate en casa, nos ponemos a siete puntos de la permanencia, al margen de lo que hagan mañana, así que pues a seguir.
Bueno, ¿cómo has visto esa expulsión? Porque a raíz de esa expulsión, en los minutos finales ha habido muchas protestas, ha habido mucho roce, se ha calentado mucho el partido. ¿Cómo ha sido ahí dentro?
Bueno, yo creo que tal y como estaba el partido, que cualquier choque, que se chillaba un poquito, que se estaba pitando falta. Yo creo que si Cope, pues a lo mejor pues el choque de Rubén hubiera chillado y se hubiera tirado al suelo, hubiera sido falta. ¿Qué pasa? Pues que al final pues intentas ser noble, intentas no competir, se te escapa el balón, lo coges, al final pues si pita falta es roja, obviamente. Yo creo, viéndolo dentro del campo, que sabéis que bueno, se ve diferente de fuera, yo creo que a lo mejor pues podría haber pitado falta, ¿no?, de un golpe de Rubén. No lo sé, lo que único que se sabe, lo único real, es que ha pitado roja y a partir de ahí pues hemos sufrido un poquito. Pero bueno, yo creo que el equipo ha competido muy bien, estamos demostrando que los 11 y los que salen después, porque hoy Muri y Khan estaban muy cansados, yo cansado, porque vinieron ayer, o sea, vinieron ayer. Yo sé que los Osasuna tiene el martes y Copa y les deseo toda la suerte del mundo. Pero es que nuestros internacionales, tres de nuestros titulares, vinieron ayer de internacionales. Entonces, pues no sé más qué decir. Simplemente, pues que con el cansancio y con todo, pues un empate, pues no sé, un poco a poco, pero es lo que hay.
Que os acerca un poco, como tú has dicho, a la permanencia, es un punto más. Los de abajo aprietan. Eso es lo importante, ¿no? Aunque las últimas jornadas os esté costando un poco más ganar.
Siempre hay dinámicas. Al principio de temporada hablábamos, ¿no?, que bueno, teníamos que estar juntos cuando las cosas fuesen bien, pero más juntos todavía cuando las cosas no iban a ir bien. Siempre lo he hablado con todos, me acuerdo hablando con Unai, con Emery, diciendo que siempre, en una temporada, siempre los equipos tienen una dinámica negativa. Nos está pasando a nosotros. Ahora llevamos, creo que son 5 partidos sin ganar. Venimos de ganarle al Villarreal 2 veces, al Madrid, al Valencia en su casa, o sea que estamos haciendo una gran temporada dentro de nuestras limitaciones y a partir de ahí, o nuestras virtudes, y a partir de ahí pues 7 puntos fuera del descenso, al margen de lo que haga mañana, como te he dicho, y a seguir, no queda ahora otra, a sumar. Yo creo que quien pensase que no íbamos a pasarlo más, a sufrir y a trabajar más de lo debido, pues yo creo que estaba equivocado. Este equipo el año pasado se salvó sumando 7 puntos de los últimos 9 y este pues es verdad que hemos hecho mejor las cosas, pero aún nos quedan un par de escaloncitos más para conseguir el objetivo.
Jaume, mucha suerte.
Venga, gracias.
Las palabras de Jaume Acosta, el futbolista del Real Club Deportivo Mallorca. Escuchamos también a Rubén García, jugador de Osasuna.
Bueno, sabíamos un poco el tipo de partido que íbamos a tener hoy aquí y hemos intentado pues estar muy concentrados en todo momento, porque ellos viven también de los errores del rival. Creo que hemos hecho un partido pues bueno, igual no muy vistoso de cara a los aficionados, pero creo que es fútbol también, ¿no? Intentamos sobre todo pelear, hay mucha disputa y tal, y creo que hemos lo hemos hecho bien, hemos estado en todo momento dentro del partido, y luego con la expulsión pues creo que igual tendríamos que haber tenido un poco más de balón, un poquito más de fluidez, pero nos ha costado y al final pues bueno, prácticamente la segunda parte se ha jugado muy poco, es una pena, ¿no? Pero bueno, hemos intentado, yo creo que estar dentro del partido.
Las palabras de Rubén García. Oye, vaya dos jugadores con verbo, se han puesto delante de los micrófonos, ¿eh? No es habitual que tengan esa capacidad de expresión. Jaume Costa yo creo que le veo futuro en los medios de comunicación, y Rubén García también, porque es un auténtico fenómeno los dos. Mucha suerte a Osasuna, mucha suerte al Mallorca en lo que resta de temporada. Y nosotros, ¿qué? Damos por cerrado este marcador de Radio Marca. Mañana volvemos, 12:30 a.m. También muy pendientes de la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Australia, con todo el equipazo de Fórmula 1, y evidentemente también con esa carrera que te vamos a contar desde las 7. Desde las 7 de la mañana, edición especial, porque la Alonso manía no tiene límites. Mañana más marcador, a todas horas, siempre, Radio Marca, a todas horas, siempre, la radio. Gracias a Julián Pereira, DJ Flecky, a Fran González, Renato Pay, Mario Collados, Carlos González. Creo que no me dejo a nadie, y si es así, pues lo siento y un besito muy fuerte. Chao.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre, no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La segunda edición de Adeslas Padel Business Cup ya está aquí. 3 categorías, 8 partidos garantizados, más de 6.000 euros en premios, charlas, clinic con los mejores jugadores del mundo, un gran máster final en Club de Padel La Moraleja y mucho más. La competición de pádel que conecta deporte, empresa y salud. Adeslas Padel Business Cup. Busca al jugón y defiende los colores de tu empresa. Apúntate ya en padelbusinesscup.es. Plazas limitadas.
¿Por qué un golpe de Estado degeneró en guerra civil? ¿Cómo llegó el general Franco a convertirse en caudillo? Marca te trae la Guerra Civil Española. Una estupenda colección narrada por el historiador Hugh Thomas sobre uno de los conflictos bélicos más confusos del siglo XX. Cada sábado por 5,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.
¿Quieres enterarte de todo lo que ocurre en el mundo del póker? Escucha cada domingo desde la 1:30 a.m. Marca Póker. Historias, debates, reflexiones, actualidad, conexiones en directo y, por supuesto, entrevistas. No dejes pasar la oportunidad de escuchar el deporte de naipe en la Radio del Deporte. También disponible en podcast en todas las plataformas.
Marca Póker con David Luzago.
El diario Marca y Telefónica Tech se han unido para ofrecerte un máster online en digitalización en el deporte, una forma única de conocer las oportunidades de negocio que ofrece la transformación digital aplicada al deporte. Infórmate en www.escuelaunidadeditorial.es. No pierdas esta oportunidad. www.escuelaunidadeditorial.es.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Mensajes al 628 26 90 92.
En La Mancha no hay bombones, pero hay morenos que rompen corazones.
Hola, buenos días, Radio Marca. Un abrazo, Vice. ¿Qué tal estás, hombre?
Pasa, amigos míos. Buenos días.
Buenas tardes, pizarreros. Esas máquinas.
Yo me iría directico ahora mismo a Radio Marca a conoceros a todos, sobre todo a ti, Ortega, a Sánchez, a Yanela, a Carabajano, a Sau, a todos. Sois unos cracks.
A mí el cumplido más bonito que me hicieron fue mi tía, que me dijo que estaba guapísimo en la boda de mi prima, no sé qué, con un traje blanco. Y no era yo, era mi primo. Cago en la leche.
Hola, Chiqui. Felicidades, Yanela.
Hola, Sauki, que quise conocerte cuando estuviste en Moncloa. No pude parar, qué rabia me dio.
Venga, hasta luego.
Mándanos mensajes con tu opinión al WhatsApp 628 26 90 92.
Lo
los partidos en marcador europeo se analizan por el mejor quinteto 5 estrellas de la radio española. Vero Boquete.
Yo creo que ya quiere dominar el juego.
Víctor Sánchez del Amo.
A ver, es un jugador que en los últimos partidos...
Dani García Lara.
Se ha sorprendido el planteamiento táctico, ¿eh? Estamos viendo
Alberto
a Sancho por
Yogo.
Izquierda. Todo este monopolio de balón hay que transformarlo
y
en
el
gol.
Árbitro Pavel Fernández.
Y deje por primera vez al conjunto azulgrana.
Toda una experiencia radiofónica de la mano de Felipe del Campo y su equipo. La radio de siempre con la gente de ahora.
Buenas noches, buenos goles.
Vas a escuchar la repetición de
La Pizarra de Quintana.
La Pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
Viernes 31 de marzo, tiempo de pizarra en Radio Marca, tiempo para reflexionar y analizar muchos temas que nos deja la actualidad deportiva. El posible regreso de Messi al FC Barcelona, el momento de Karim Benzema o la jornada número 27 de la Liga Santander. Tendremos debate con Jimmy Mateos y Lartón de Azumendi y repasaremos lo mejor del fútbol internacional de la mano de nuestro compañero Alberto Rubio. Desde ahora y hasta las 7 en punto de la tarde, suena la pizarra de Quintana aquí en Radio Marca. ¿Qué tal, oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana? Bienvenidos a este viernes 31 de marzo, que ya digo, viene cargadito de actualidad más allá de la jornada número 27 de la Liga Santander, porque vuelve el fútbol de clubes después de este parón de selecciones. Creo que todos tenemos ganas de que vuelvan los equipos porque hay muchos frentes abiertos en el fútbol español. Es verdad que parece que el título de Liga ya no, pero hay que decidir los puestos europeos de Champions, Europa League, Conference League y, por supuesto, la pelea por la salvación una temporada más. Hola, Nahuel Miranda, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tenemos fin de completito, ¿eh? Más allá del fútbol nacional, que ahora vamos a hacer todas las previas de Liga, hay un calendario, hay una agenda internacional que luego vamos a repasar con Alberto Rubio, impresionante.
Yo creo que en la mayoría de ligas, pero especialmente aquí en España, claro, a falta de 12 jornadas para el final, tenemos entre esta jornada y la que viene las típicas jornadas donde ya definitivamente te encuadras en la batalla que te toca, ¿no? Uh-huh. Ya te olvidas de arriba o abajo y ya te centras simplemente en un objetivo. Ha habido tanta igualdad durante todas estas primeras 26 jornadas, sobre todo en esa zona media. Parece que ganas 2-3 partidos y pasas del infierno al cielo,
sí, sí, sí.
Y viceversa. Pero creo que estas dos próximas jornadas van a ser claves, con varios enfrentamientos directos y con equipos que han tenido tiempo de reflexionar durante el parón, intentar conservar las buenas dinámicas o todo lo contrario, ¿no? O hacer un poquito borrón y cuenta nueva y empezar una pequeña liga de 12 jornadas donde se va a determinar el futuro de varios de estos equipos.
33, ¿sí o no, Nahuel Miranda?
No estamos hablando de jornadas ya, ¿no?
No, esto no. Esta era la jornada, va a ser la jornada 27 de Liga, pero yo te pregunto por el 33, ¿sí o no?
Ojalá.
Ojalá, ¿no?
Que llueva, la Virgen de la Cueva, ¿eh?
Efectivamente, esto me ha gustado. Me ha gustado. Está nuestro José Rodríguez, estaba hasta hace un momento aquí en la reacción, escuchando a Melendi.
Ha escuchado un tema nuevo, ¿eh?
Sí.
Claro, para es un temazo, ¿eh? La verdad que la estampa ha sido espectacular, porque yo he entrado a la pecera, que estaban Adri y José, y estaba José Rodríguez, nuestro narrador del Atlético de Madrid, sí, de ciclismo y hombre polideportivo.
Un grande.
Escuchando la canción del Nano de Melendi como si la hubieran sacado ayer.
Sí, sí. Es que la ilusión es esa. Esa es la ilusión.
Que hasta el menos profano, ¿no?, en el arte de las cuatro ruedas y del motor, se suba, ¿no? Bueno, me gusta mucho ese dato de que creo que son 6 pilotos en toda la historia de la Fórmula 1 que han llegado a los 100 podios que tiene ahora mismo, uh-huh, Fernando Alonso.
¿Sí?
Y que a la hora de conseguir el podium 101, ese podium siempre ha sido una victoria.
Sí, venga.
Me gusta, sí, sí, sí. Para el que quiera casualidades, hay casualidades. El que esté buscando ahí cómo ilusionarse, tiene motivos de sobra. Y bueno, todos tenemos un poquito en mente que Melbourne es una ciudad de sol, pero ¡ay! 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 ¡Ay!
¡Se cae la tormenta! ¡Ay! Veremos qué pasa con el Nano, con el bueno de Fernando Alonso. Hoy, Nahuel, antes de centrarnos en la jornada, como digo, 27 de Liga, todo el mundo está hablando de la que seguramente sea la noticia del día. Leo Messi y el Fútbol Club Barcelona. Hoy el Barça ha sido claro, ha hablado Rafa Juste, ha hablado el vicepresidente del equipo azulgrana, ha dicho que hay contactos y después habló Xavi en rueda de prensa, luego lo vamos a escuchar y no ha esquivado la pregunta y no ha esquivado el tema, sino que ha hablado de la ilusión de la gente, que por supuesto sería muy bonito, como escuchábamos antes con Nuria Cruz, ese último The Last Dance con Messi en el Fútbol Club Barcelona. Te pido tu impresión, ¿qué te parece esto?
A mí me parece un error. Y me parece poco probable, además. Entiendo que los directivos del Barça tienen que responder un poco a esa ilusión. Luego vamos a hablar con Alberto Rubio del Paris Saint-Germain.
Sí, sí, sí.
Pero la sensación es que los problemas económicos al Paris Saint-Germain también llegan y que la pieza más fácil de los tres tenores en dejar caer es la de Leo Messi. Uh-huh. A partir de ahí, es que Messi, lo venimos repasando durante las últimas semanas, tampoco tiene tantos destinos posibles. Lo hablábamos uh-huh. hace un par de semanas con Juan Castro.
Sí, sí, claro.
Por ahí, claro, es de cajón, ¿no? Pensar en que puede regresar al Barça. Pero yo no tengo claro cuánto puede aportar Messi al Barça, un Messi que ya lo tiene todo hecho. Y si el Barça, sobre todo lo más importante, si el Barça está en disposición de poder repescar a una estrella con todo lo que ello conlleva, ¿no? En un verano como este, donde tienen que disminuir drásticamente la masa salarial y donde la incertidumbre generada a raíz del caso Negreira deja la duda razonable de, oye, ¿jugará el Barça en la próxima edición de la Liga de Campeones? Es un detalle no menor y que condiciona muchísimo algo que estoy convencido es una ilusión para todos los culés. Pero que yo, a pesar de que los directivos del Barça hablen ya del asunto públicamente y admitan contactos, veo muy lejano.
Yo estoy en tu línea, ¿eh? No tengo muy claro, primero, que se vaya a poder hacer, por lo que comentábamos ayer, de esas restricciones que tiene que hacer el Barça en su masa salarial este verano de manera obligatoria. Y segundo, porque a nivel deportivo, es verdad que Messi, en clave Liga Española, es un martillo pilón y va a seguir marcando seguro muchos goles aquí con la camiseta del Barça y le puede asegurar al Barça el más tres que ha tenido esta temporada en Liga, que también se puede ver desde el otro punto. No ha necesitado el Barça a Messi en esta Liga para marcar las diferencias que está marcando y la ventaja de 12 puntos que lleva sobre el Real Madrid, que sería muy bonito, el de Last Dance, pues sí, pero no sé hasta qué punto en Europa ahora mismo Leo Messi es garantía competitiva que le pueda permitir al Barça salvar el escalón que todavía tiene con respecto al fútbol europeo cuando sale lejos de nuestras fronteras.
Bueno, siempre se repesca esta frase de Enrique Cerezo, no es exclusiva de él, pero es el que más la repite, aquello de que los jugadores juegan donde quieren. El tema es que Leo Messi va a tener que querer mucho jugar en el Barça y veremos cómo discurre el verano. Todavía falta mucho, todavía falta una eternidad. Pero bueno, me parece positivo que podamos pensar que Messi puede volver a la Liga, eso sin duda.
Esta es nuestra visión. Luego le vamos a preguntar en tiempo de debate a Jimmy Mateos y a Lartón de Azumendi cómo ven esto de Leo Messi y un posible regreso este verano al Fútbol Club Barcelona. Pero, Nahuel, ¿qué te parece si preguntamos opiniones a nuestros pizarritas?
Venga, y lo hacemos como siempre en el 628-2690-92. Amigos pizarritas, audiencia de Radio Marca, ¿os gustaría volver a ver a Messi en el Fútbol Club Barcelona? ¿Lo veis posible? Os escuchamos, como siempre, a través de los WhatsApp de audio, de las notas de voz, en el 628-2690-92.
Esta noche, a partir de las 9 en Son Mox, vuelve a rodar el balón y lo hace con un Mallorca-Osasuna interesantísimo. Ya digo, viernes a las 9 de la noche, Juanmi Sánchez, Iñaki Ciordia, ¿cuál es la última hora de este partido?
¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes. Pues el Real Mallorca buscará esta noche romper la racha de 4 jornadas sin ganar. Tras un punto de 12, los bermellones necesitan volver a sumar de 3 para poder seguir instalados en esa zona tranquila de la clasificación. Aguirre dijo en la previa de partido que la presencia de Murici, Kang y Nigio sería una decisión de última hora, pero la realidad es que los tres apuntan al 11 y sería una sorpresa que no partan de inicio ante Osasuna. Balien y Augustinsson son baja y tampoco estará Javier Aguirre en el banquillo, ya que está sancionado para el partidazo de esta noche. ¿Cómo llega Osasuna, Iñaki?
¿Qué tal? La verdad es que Osasuna llega al partido esta noche con muchas ganas de pasar página, de lograr una victoria que se resiste, dos derrotas seguidas, y el equipo la verdad es que tiene ganas de dar ese paso adelante en la Liga, aunque nadie se le escapa que el partido en el que está pensando todo el mundo, por lo menos los aficionados, aunque Iago Arrasate intenta separarlo, es el del próximo martes, en esas semifinales, partido de vuelta en el estadio de San Mamés. Llega con bajas, Osasuna al partido de esta noche. Algunos de los jugadores que están tocados sí que van finalmente convocados, como es el caso de David García, que llegó con molestias después de su partido en Escocia frente al conjunto escocés con la selección española, y también el caso de Lucas Torró, que recibía un golpe esta semana entrenando en Tajonal, pero que ha viajado. Veremos si son de la partida, que esa será otra historia bien distinta. Y en lo que se refiere al once que puede presentar, como decimos, Osasuna, Iago Arrasate esta noche, sería el formado por Aitor Fernández en portería, con Nacho Vidal, Aridane, David García y Juan Cruz en defensa, Moy Gómez, Moncayola y Pablo Ibáñez por delante, y arriba Abde por la banda izquierda, Quique Barja por la derecha y Budimir como hombre más adelantado.
Ayer hablamos aquí en Tiempo de Pizarra de Quintana con el lateral derecho de Club Atlético Osasuna y le preguntamos por el partido, pero evidentemente también por lo que tiene Osasuna el próximo martes en la Copa del Rey.
Estamos con el foco muy puesto en el partido de mañana, que es muy importante, y del Atleti todavía no hemos hablado. Si te digo la verdad, es cierto que es un partido muy importante, probablemente uno de los partidos más importantes de la historia reciente del club, pero estamos con la mente puesta al 100% en el partido de mañana, que es un partido muy complicado contra el Mallorca, y que bueno, que todavía no tenemos el objetivo conseguido en Liga, y es importante que sumemos también mañana.
Y yo lo entiendo, Nahuel. No sé si me lo termino de creer, que no se hable de manera interna ya en el vestuario del Club Atlético Osasuna del partido del próximo martes en San Mamés ante el Athletic, esa vuelta de semifinales del torneo del CAO, pero es evidente que Osasuna se juega mucho esta noche ante el Mallorca.
Y que viene de tres pinchazos antes del parón. Sí, sí. A Nacho Vidal ayer le faltó decirnos, oye, si queréis, poneros el partido previo al partido de ida en las semifinales de la Copa del Rey, que era aquella visita al Pizjuán, donde el Sevilla necesitaba mucho los tres puntos, Osasuna estaba en una situación cómoda en la tabla, llegó al Pizjuán con rotaciones y ganó 2-3. Al final, Osasuna es una de las plantillas de primera división con más futbolistas enchufados. El caso del propio Nacho Vidal, yo creo que es evidente que ha jugado pocos partidos también por temas de lesiones, por el parón del Mundial que repasábamos ayer en esa entrevista que podéis encontrar en formato podcast, como siempre en Spotify o en vuestra plataforma de podcast favorita. Y vaya, yo creo que Osasuna tiene una plantilla lo suficientemente larga para poder competir de la mejor de las maneras los dos partidos.
Por tanto, aunque hoy tenga bajas importantes para el partido, como nos contaba Iñaki Ciordia, veremos si Jagoba rota a alguien que pueda llegar algo forzado y que no conocemos y que descubriremos esta tarde a eso de las 8 cuando sepamos el 11. ¿Tú crees que Osasuna y compite bien el partido?
Sí, y además tengo la sensación de que, como dice Iñaki, va a rotar poco. Al final venimos de un parón, de cierta inactividad. No es Osasuna el equipo que más internacionales tenga de la Liga, y creo que los futbolistas pueden aceptar en las piernas dos partidos en tres días, sobre todo cuando el segundo de ellos tiene esa carga tan emocional que te hace, bueno, jugar un poquito sin tener tan en cuenta el cansancio físico.
Y si Osasuna se juega mucho esta noche, el Mallorca te diría que más, porque tiene la oportunidad, Nahuel, de, oye, conseguir tres puntos, dar un golpe en la clasificación, ponerte con 35 y acercarte cada vez más a esa barrera de los 40 que seguramente te acabe salvando a final de temporada.
Pero es que llevamos un mes diciendo esto de
Del
Mallorca. Después de aquella derrota en casa, sobre todo contra el Elche, que parecía que era la oportunidad propicia para ya no solo zanjar el tema de la permanencia, sino reengancharse al tren por Europa con esa séptima plaza que está tan abierta. Pero claro, los resultados no han sido positivos. Después de vencer al Villarreal, en que para mí fue el mejor partido del Mallorca en toda la temporada, los de Aguirre no han levantado cabeza. Y como nos decía Juanmi, no va a estar el técnico mexicano esta jornada en el banquillo, fruto de la tensión de aquella derrota en el Villamarín en la previa de este parón de selecciones.
Ya, la última que te hago. ¿Quién va a llevar la iniciativa en este partido? ¿Esperas a un Mallorca en casa, replegado, mandándole balones largos a Murici, que sea Osasuna, que tenga la pelota?
Sí, yo espero sí. Osasuna teniendo la pelota. Aparte, Osasuna es un equipo que se siente muy cómodo defendiendo hacia adelante, y me da la sensación de que el Mallorca va a recurrir mucho al juego directo, que también es un poco una vuelta a los orígenes, que lo necesita el Mallorca, después de que no le funcionara tan bien eso que nos comentaba Aguirre también cuando le entrevistamos hace un par de meses, de, oye, que no sea solo juego directo, que sabemos tener el balón. Creo que no ha terminado de funcionar en las últimas jornadas, y una, un poco esa vuelta a los orígenes creo que le puede simplificar el plan y ayudarle a ser más efectivo.
Buen partido esta noche a las 9 en Son Mox para empezar a abrir boca con esta jornada número 27 en la Liga Santander. Mañana a las 2 de la tarde tenemos un derbi muy bonito, derbi catalán entre Girona y Español. Carlos Abad, José Manuel Oliván, ¿estarán todos disponibles para el derbi?
El Girona llega al derbi de mañana con más bajas de las previstas. Y Ángel Herrera, que tenía que volver al césped, ha recaído de la lesión y estará fuera de los terrenos de juego alguna semana más. El que sí que vuelve es Jan Couto. Quedan fuera por lesión, aparte de Ángel, Alex García, Alex Calens, Ibra Kebe y Joel Roca. Es un partido clave para el Girona, que viene de 3 partidos sin ganar, y de hacerlo mañana se pondría a 7 más averaje del Real Club Deportivo Español. En cuanto al 11, me la juego con un cambio en el lateral izquierdo. Para mí, Gazzaniga en la portería, Santi Bueno, David López de centrales, en la derecha Arnau, en la izquierda meto a Javi Hernández, quedaría fuera Miguel, pivotando Oriol Romeu de interiores, Iván Martín y Borja García, en la izquierda Rorro, en la derecha Sigankov y arriba el Tati Castellanos. En las filas pericas, Oliván, ¿cómo llegan los blanquiazules?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Saludos, compañeros, buenas tardes. Llega el Real Club Deportivo Español a Montilivi con muchas urgencias para salir de esas posiciones tan peligrosas de la tabla clasificatoria. Además, con bajas importantes, porque no se ha podido recuperar a Brian Oliván, continúa con problemas tras la lesión que sufrió en el partido ante el Real Valladolid, un golpe de Gonzalo Plata, significar también la baja por sanción de Lele Cabrera, y que todavía no está en condiciones, aunque ya va entrenando con el equipo, Keidi Vare en la recta final de su recuperación. Así las cosas, el dispositivo táctico de Diego Martínez, con Diego Pacheco en la portería, 4 en defensa, Rubén Sánchez por banda derecha, el canterano por la izquierda, Oscar Gil. En la línea defensiva eje central estarán Sergi Gómez y César Montes, posible doble pivote en el mediocampo con Vinicius y el chaval Grajera, Bradway por la derecha, Puado por la izquierda, Darder en el enganche con Joselu en punta. Significar, por tanto, la importancia que le da al partido Diego Martínez y el desplazamiento masivo de seguidores del Real Club Deportivo Español para apoyar mañana a su equipo ante el Girona de Michel.
Me apetece mucho este partido, Nahuel, porque de primeras, al Girona siempre apetece verlo jugar, al Girona de Mitchell, uno de los equipos más entretenidos esta temporada en la Liga Santander, y hay que ver al Español. A mí el Español me preocupa bastante, 17º clasificado, solo un punto por encima del Valencia, 3 derrotas de manera consecutivas. Cuidado al Español, Nahuel.
Y con bajas atrás. Sí, sí. Que al final el Español no ha sido un equipo solvente en toda la temporada en esa zona defensiva, pero sin Brian Oliván, que le ha hecho muchísimo daño la baja, no solo a la hora de defender, sino también a la hora de encontrar a Joselu en ataque. A Díaz Pedrosa, que se ha perdido prácticamente toda la temporada. El tema de la sanción ahora también de Lele Cabrera. A ver cómo se repone. Sí, sí. Nos hablaba Oliván de la posibilidad de ver a Rubén Sánchez en el lateral derecho, que a mí no me termina de convencer, que es un futbolista que nos ha gustado mucho en zonas más ofensivas en el primer tramo de la temporada. Y bueno, no termina de pesar la figura de Denis Suárez después del mercado invernal.
Es verdad.
Es natural. Al final lleva bastantes meses de inactividad, pero le está costando hacerse hueco en el equipo. Y tengo curiosidad por ver a Grajera, que creo que es un futbolista que puede ser importante en ese tramo final de temporada para el Español.
Hoy ha hablado Diego Martínez en rueda de prensa. El técnico del Español, evidentemente, le han preguntado por la situación y él tiene muy clara cuál es la fórmula: ganar.
Creo que nosotros estamos en una situación, evidentemente, que no nos gustaría estar con estos puntos, nos gustaría tener muchos más, pero la situación es la que es, hay que aceptarla, hay que afrontarla, y si algo tiene este equipo es un compromiso brutal, ¿no? Por eso pongo tanto en valor jugadores que han tenido que jugar en otras posiciones, que lo han hecho con compromiso, con intención, con ganas de hacer las cosas bien. En el fútbol uno no elige las circunstancias las eligen a uno, y los equipos lo único que podemos hacer es afrontarlas pues de frente y con total entereza. Necesitamos ganar, queremos ganar, sabemos cómo podemos hacerlo, hay que ejecutarlo.
Dentro de todos los partidos, siempre decimos, Nahuel, que hay micropartidos que se juegan. A mí me apetece mucho el de Joselu y Santi Bueno. Me parece un duelo atractivo para ver, ¿eh?
Sí, sobre todo porque Joselu llega enchufado y Santi Bueno, que viene haciendo muy buena temporada, creo que llega en un momento de un impasse un poquito raro. Además, con el viaje largo con Uruguay, sí. a Japón y a Corea del Sur. No estuvo bien tampoco con la selección, a pesar de jugar de titular los dos partidos. Estuvo también muy dubitativo en aquel partido en Getafe, también en la previa de este parón de selecciones. Y creo que tiene que dar un paso adelante, porque además el Girona tiene dudas en el centro de la zaga. ¿Quieres que sigamos hablando de bajas?
A ver.
Esa ausencia de Aleix García, cómo la empieza a paliar el Girona, porque es una de las bajas más sensibles que hay en esa pelea por la permanencia.
Es una baja muy, muy dura, porque estaba funcionando muy bien y nos estaba encantando ese doble pivote entre Aleix García y Oriol Romeu. Entiendo que entrará un Borja García o un Iván Martín a esa posición para acompañar al bueno de Oriol Romeu, a quienes sí tengo bastantes ganas de ver, como todos los fines de semana, es a Rodrigo Riquelme y a Víctor Chigankov. Se entienden muy bien, y cuidado con el ucraniano, que viene facturando mucho, ¿eh?
El ucraniano está a nivel de los mejores 5 futbolistas de la plantilla. Lo comparaba Michel el fichaje de Chigankov con la llegada de Oriol Romeu, y no le falta razón. Al final las jornadas le han dado motivos para creer. Venía de un poquito de inactividad, pero a la que se ha puesto al ritmo de sus compañeros ha empezado a brillar, y de qué manera.
Es muy bueno y tiene toda la pinta de que se va a acabar convirtiendo en una de las grandes revelaciones de esta Liga Santander. El sábado a las 4:15 tenemos un bonito encuentro en San Mamés entre el Athletic Club y el Getafe. Alberto Santa Cruz, Fran González, ¿cuál es la última hora?
Hola chicos, ¿qué tal? Un partido, el del Getafe, que le llega al Athletic pensando en la vuelta de la semifinal frente a Osasuna. Pero bueno, hay que jugarlo, y además con los emparejamientos directos que hay en la zona alta podría incluso reportarle grandes beneficios en la clasificación para intentar acercarse a los que están inmediatamente por arriba o incluso distanciarse de los de abajo. Se ha recuperado Unai Simón, entra en la convocatoria, no va a entrar en el equipo, no ha llegado a tiempo Ander Herrera. El 11 puede haber bastantes variaciones o pocas, dependiendo de lo que quiera hacer Valverde con respecto a ese partido que viene el martes. Estará Aguirrezabala en portería, esperemos a De Marcos por la derecha con Yure por la izquierda, aunque tendrán minutos seguro los laterales suplentes. En el centro de la defensa jugarán Yeray y yo creo que Vivian. Íñigo Martínez tiene pinta de que descansará. Por delante, Dani García, quizás con Vesga o con Zárraga, si le quiere dar descanso a Vesga. En la punta de ataque, en la zona de media punta, tiene pinta de que puede jugar Muniain para que Sánchez pueda tener todo su potencial en el partido frente a Osasuna. Por la izquierda, Berenguer. Por la derecha, Nico Williams. Y en punta de ataque, en principio, Guruceta, para que Williams, el mayor, tenga también todo para ponerlo en el partido frente al martes. Yo creo que la alineación va a estar muy condicionada por eso. No tan condicionado, supongo, el Getafe. Fran, hola, muy buenas.
Pues Alberto, el Getafe llega con la baja de Mauro Arambarri, que sigue lesionado, pero al margen del futbolista uruguayo, solo hay otro nombre que no va a estar disponible: Gastón Álvarez, por ver la quinta cartulina amarilla en el último partido del Getafe Club de Fútbol. Recordemos ese Getafe 2, Sevilla 0. Si preguntamos a más de los 500 aficionados que van a desplazarse a la Catedral, al nuevo San Mamés, para animar al Getafe Club de Fútbol este fin de semana, ¿qué 11 creen o qué 11 quieren ver? Sería muy parecido al que tiene en la cabeza Quique Sánchez Flores, que sería algo similar al compuesto por David Soriano en portería, 3 centrales, Omar Alderete, Domingos Duarte. Estos dos volverían tras sanción, se perdieron el partido frente a la Sevilla, junto a Geneda Conam en la defensa. En los carriles, Damián Suárez, que ha recuperado la confianza y la titularidad en el combinado azulón, y en el carril izquierdo, Cristian Portugués Porto. En el centro del campo, Luis Milla, acompañando a Nemanja Maximovic, por delante, verso libre, Munir El Haddadi, y arriba, tanto Borja Mayoral como Enes Unal.
Es buen partido este, ¿eh? No solo porque lo vaya a comentar yo en Marcador este fin de semana, lo elegí a conciencia, ¿eh?
No, no me apetecía bastante. ¿No comentaste el Rayo esta semana?
No, este fin de semana no me han dejado comentar al Rayo Vallecano.
Pero es que cae el lunes, ¿eh?
Claro.
Por eso será.
Oye, pues es partidazo, habrá que hablar el lunes de ese encuentro, que es Valencia-Rayo, ¿no?
Sí.
Me está ya.
Sí.
Cuidado para los de Iraola y cuidado para los de Baraja también, que el partido se las trae. Pero centrémonos en este, en el duelo de la Catedral. Nahuel, Athletic, Getafe. Grosso modo, ¿qué esperas?
Bueno, yo me pongo en la piel de Ernesto Valverde y el Getafe quizás es uno de los últimos equipos a los que me gustaría enfrentarme en la previa de un partido tan importante como el que hablábamos antes, que va a tener contra Osasuna la semana que viene, el próximo martes, en esa vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Así analizaba el Chingurri a su rival de este fin de semana.
Va a ser un partido incómodo porque ellos son un equipo que se cierra bien, que te pelea todos los balones, que son unos expertos luego en segundas jugadas, te lanzan hacia su delantero, hacia Unal, que está en un gran momento de forma, es el segundo goleador, máximo goleador del campeonato, te pelea todos los balones, un equipo que centra mucho, es un equipo que te mantiene permanentemente, te tiene que mantener permanentemente en guardia y que no se rinde nunca. Al final le está sacando muchos partidos también a última hora porque es un equipo insistente.
Es una buena radiografía la que hace el Chingurri Valverde de su rival, porque es el escenario de partido que se va a enfrentar seguro el Athletic este fin de semana. Un Getafe replegado, un Getafe que va a entregar la iniciativa, que va a esperar atrás y que va a buscar en largo a Enes Unal ante los dos centrales del Athletic. Ese Enes Unal saltando por arriba ante Íñigo Martínez y Yeray Álvarez pinta bastante bien.
Sí, sobre todo porque es que este Getafe creo que lo demostró contra el Sevilla. Si no estás al 100% metido en el partido, a ver, es un equipo que tiene sus limitaciones, por eso está donde está.
Sí, sí.
Pero está compitiendo muy bien, no ha perdido los últimos tres partidos antes del parón. Y creo que por primera vez en toda la temporada está siendo un equipo realmente competitivo y que tiene argumentos de sobra para poner las cosas muy difíciles.
Oye, que se ha ido al parón de selecciones lejos de los puestos de descenso, ¿eh? Es verdad que son simplemente tres puntitos, pero es 13º clasificado. Y tiene a tiro este fin de semana poder igualar, por ejemplo, a Girona o Mallorca, que están en la zona tranquila de la clasificación. Le ha dado la vuelta a la situación Quique Sánchez Flores.
Getafe, o sea, Girona y Mallorca que parecían salvados.
Sí, sí, por eso.
Y el Getafe que estaba en muchos problemas. Al final, esto da muchas vueltas muy rápido y el Getafe es uno de esos equipos, ¿no? Que en estas dos jornadas, la de este fin de semana y la de la próxima semana, va a definir cuáles son sus objetivos. Tiene una oportunidad como para dejar de sufrir, ¿no? Esto a veces descomprime un poco a los equipos. Creo que lo hemos visto con el caso del propio Mallorca, sin ir más lejos. Pero creo que el Getafe se merece dejar de sufrir, porque entre otras cosas, lo decía el Chingurri Valverde, tiene al segundo máximo goleador de la temporada en Liga, ¿eh? Que son 13 goles para Enes Unal.
Que se dice pronto, ¿eh?
Que bueno, que está tirándole una soga al Getafe y está poniéndose al equipo a la espalda.
Certeza competitiva absoluta al bono de Enes Unal en clave Getafe. Sabemos muy bien, como decimos, cuál va a ser el plan de partido de Quique Sánchez Flores, intentar aprovechar las oportunidades que tenga arriba. En ataque en el Athletic, Nahuel, esperamos un ataque posicional continuo, mucho centro lateral e intentar ver portería pronto y que no se le atasque como se le han atascado muchas veces estos partidos, donde sí, remata muchas veces, pero entre palos poquitas y a gol ninguna.
Me inquieta el estado de forma de varios de los pilares de este Athletic Club. Lo hemos visto con Nico Williams en clave selección,
sí, es verdad.
Pero Yeray se fue mal al parón, en defensa el equipo ha dejado algunas dudas.
De Marcos tampoco está muy allá.
El 2023 de Muniain también es bastante dubitativo, bueno, pero hemos visto también a Athletic en situaciones parecidas. Yo recuerdo la previa del partido contra el Cádiz en San Mamés, que fue muy similar y al final el equipo acabó goleando. Bueno, va el Athletic muy a reones cuando a principio de temporada parecía un equipo que podía tener la regularidad suficiente como para poder colarse en las plazas europeas. Creo que eso es lo que le está apartando del objetivo, del gran objetivo de la temporada, pero aún así es un equipo que sigue teniendo mucha calidad y que en casa se está haciendo muy fuerte.
Nos lo pasaremos bien en este partido, sábado 4:15 de la tarde. El sábado a las 6:30 en el Nuevo Mirandilla tenemos el debut de José Luis Mendilibar en el banquillo del Sevilla-Cádiz. Sevilla, Pablo Vallejo, Juan Antonio Pineda, ¿seguirá siendo el Nuevo Mirandilla un fortín para los de Sergio González?
Hola, muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El Cádiz Club de Fútbol que vuelve a la competición tras ese parón internacional y que lo hace con la intención de mantener su buena racha sin perder en el Nuevo Mirandilla, pero el Cádiz quiere una victoria ante un rival directo como es el Sevilla Fútbol Club, que estrena a José Luis Mendilibar. Para el encuentro, Sergio González tendrá las bajas ya conocidas de Iza Carcelén y de Conan Ledesma, que siguen cumpliendo partido de sanción, y además no podrá contar con Gonzalo Escalante, el centrocampista argentino, que cuenta con problemas físicos y que no va a estar disponible para Sergio. Se presume que durante un mes o incluso un mes y medio. Por lo demás, Sergio ha comentado en la rueda de prensa previa al encuentro que jugadores como Roger Martí o Sergi Guardiola llegan entre algodones, por lo tanto la zona atacante del Cádiz que está algo tocada. Con todo esto, el once que podría sacar Sergio es el siguiente: David Gil en portería, de derecha a izquierda línea defensiva Raúl Parra, Luis Hernández, Fali y el uruguayo El Pacha Espino, centro del campo para Fede San Emeterio y Rubén Alcaraz, por la derecha Teo Bongonda, por la izquierda Rubén Sobrino, media punta Alex Fernández y arriba Álvaro Negredo. Juan Antonio Pineda, ¿qué nos puedes contar del Sevilla?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues con mucha expectación se espera el debut del Sevilla de Mendilibar mañana ante el Cádiz. Se prevén cambios tácticos, también en la forma de juego y, por supuesto, en el once inicial. Prevemos un Sevilla que juegue de forma más directa, donde el portero intervenga menos en la elaboración de jugadas. Y Mendilibar ya ha dicho que quiere ser más práctico, evitar errores en la salida de pelota y regalos a los rivales. En principio con un 4-4-2, veremos si con doble pareja de delanteros o actuando con un media punta, y en cualquier caso.